Bienvenidos a otro episodio de Construyendo Empresas. Yo soy Francisco Anguiano y en este podcast entrevisto a dueños fundadores de empresas líderes de servicios y expertos de industria que nos comparten sus historias, estrategias e insights para ayudarte a crecer tu propia empresa. En este episodio platico con Jorge Serratos, empresario de 35 años, socio cofundador y director general de ASL Corporativo, un despacho legal líder. Jorge comenzó su empresa junto con su socio, que ahora es mentor y compadre, Guillermo Loza, hace 11 años. ASL actualmente cuenta con 5 áreas de negocio principales, incluyendo notarial, valuación, corporativa, litigio, contable y fiscal, con sedes en Nuevo Vallarta, Guadalajara y Tijuana. Hoy en día tiene más de 25 colaboradores y en los últimos 2 años han crecido un 300% anual. Algo muy interesante sobre Jorge es que tiene 3 maestrías y 2 doctorados. En la entrevista platicamos a profundidad acerca de las ventajas de combinar la docencia con la construcción de empresas. Este episodio también es particularmente diferente porque Jorge, a diferencia de muchos otros despachos jurídicos, tiene una filosofía de compartir los beneficios de empresa, inclusive a nivel de sumar nuevos socios, y también de transformación digital en múltiples niveles. El sueño de Jorge y de su socio es transformar a ASL en el despacho de mayor posicionamiento digital en México, sumando socios que empezaron a trabajar con ellos a través del tiempo. Jorge es un empresario sano, hombre de familia, que cree en el balance de la persona en todas sus dimensiones. Ambos tenemos el gusto de jugar tenis también. Recientemente nos conocimos a través de una invitación que me extendió para participar en su nuevo canal digital de Hack 7 Conexión Empresarial y posteriormente jugamos unos buenos partidos de tenis, de singles y de dobles. Antes de comenzar con nuestro episodio, les comento brevemente que este podcast está patrocinado por Orderly, la empresa que actualmente estoy construyendo. Orderly es el único software administrativo financiero especializado para empresas de servicios. Vamos ya para 4 años en el mercado y cientos de empresas utilizan nuestro software online para llevar una administración práctica y poderosa de sus empresas. Toma el control de tus proyectos e igualas, proyecta tu flujo de efectivo y transforma tu empresa a través del orden. Si quieres conocer Orderly, agenda un demo en www.somosorderly.com. Sin más preámbulo, comenzamos este episodio con Jorge. Hola Jorge, bienvenido a tu episodio, ¿cómo estás?
Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, muchas gracias. Oye Jorge, a mí me gusta empezar las entrevistas preguntándole a mis invitados que qué es lo que les motiva a levantarse en la mañana a trabajar. ¿Hay algo a ti que verdaderamente te mueva y te motive todos los días para salir a generar valor?
Mira Francisco, a mí me gustaría... Definitivamente creo que es mi familia. Yo le digo siempre, tengo mi esposa, tengo una hija de 1 año y medio. Yo le digo a mi esposa que es mi motorcito grandote y que mi hija es mi motorcito pequeño y que juntas hacen mi motor de vida. Entonces me gustaría decirte que lo que más me motiva sería mi familia y mi familia central, lo digo en mi esposa y en mi hija. Algo que me motiva mucho también es, yo me levanto y tengo al lado de mi cama un dream board, ¿sale? Con mis sueños o con mis expectativas de vida de los próximos 10 años. Entonces, creo yo que nosotros le hacemos mucho caso a lo que vemos o a las imágenes, es lo que se queda grabado. Ese es un motor de motivación muy padre para mí, ver el dream board y decir, estás trabajando por esto. O sea, si te estás levantando a las 6 de la mañana a correr, a jugar tenis, a leer, a tratar de aprender un idioma, a tratar de hacer una historia, de grabar un video, de ver qué vas a hacer con tu negocio, necesitas saber por qué. Y eso es importante porque lo sabe mi familia, el por qué estoy trabajando. Creo yo que esas son mis 2 motorcitos de motivación. Ese dream board que tengo yo que me dice hacia allá vamos en los próximos 10 años y el tema de mi familia.
Es la primera vez que escucho que alguien nos menciona que tiene un dream board en donde cristaliza estas imágenes de cómo se visualiza a largo plazo en 10 años. ¿Nos podrías compartir a lo mejor una imagen o 2 imágenes de tu dream board y qué significan para ti?
Sí, claro. Mira, ahí en el dream board hay una balanza de las 5 áreas de la persona que yo creo que me lo ha dicho mi psicóloga y que me lo ha dicho mi coach, que es la parte mental, la parte espiritual, la parte familiar, la parte personal. Y en eso versa los próximos 10 años. Mira, una imagen que yo tengo un sueño que es tener, tengo una hija, tener otro hijo, y tengo una foto con una familia de 4 que viven en armonía, que están felices, que están sanos, que están tranquilos, que están contentos, que están en paz. Esa es una imagen que tengo, que es la parte personal, la parte familiar. En la parte profesional tengo el nombre de nuestra sociedad, de mi socio, amigo, compadre y mentor Guillermo, Nexus SRL, y tengo una especie de diagrama de las constelaciones y de las unidades de negocio que vamos a crear y que vamos a consolidar en los próximos 10 años con la meta financiera. En la parte espiritual tengo, a nosotros nos gustaría tener una especie de fundación o de donación o ayudar a través de una incubadora a personas en situaciones menos o más desfavorecidas que uno. La parte humana, ¿no? Yo crecí en un internado, Francisco, cuando era niño, entonces tengo una historia ahí bastante, bastante interesante, porque yo crecí toda mi niñez en un internado de monjitas, sin mi papá o sin mi mamá, y esa parte dejó un tema muy importante ahí. Entonces yo sí quisiera, como lo hicieron en aquellas personas, aquellos benefactores con nosotros, el Día del Niño, en las Navidades, es un tema que yo tengo pendiente, dar un poco de lo que a mí me dieron. Entonces creo que en la dice un dicho que mi mamá siempre me dice, que el que no nace para servir no sirve para vivir. Dar un poco, servir un poco con lo que la vida a ti te ha dado. Esas son las 3 imágenes que te puedo compartir del Dream Board. Tengo 20, por supuesto, ¿no? Está la parte del tenis, deporte, viajes, pero creo que eso es como de lo más importante.
Ah, te agradezco que compartas estos temas personales conmigo y con nuestra audiencia, Jorge. Y bueno, ¿por qué no nos platicas hoy en día la empresa de ASL Corporativo? ¿Cómo se ve el día de hoy? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su negocio principal? ¿Cuántos colaboradores son? Que nos platiques un poco acerca de cómo se ve la empresa hoy en día para generar contexto.
Mira, ASL Corporativo como tal es un despacho que su core de negocios es la empresa, o vamos a decirlo, el emprendedor, la pyme, el comerciante, el prestador de servicios. El ecosistema de nuestro despacho le damos nosotros asesoría, capacitación y prevención a ese ecosistema que yo te acabo de mencionar. Nosotros estamos diversificados en ASL Corporativo por áreas. Tenemos el área notarial, por supuesto, porque ASL Corporativo tiene 2 socios, un servidor y Guillermo Loza, que es notario público, tiene su oficina, su notaría en Nuevo Vallarta. Entonces, esta área es notarial porque tenemos un socio que es notario. Tenemos la otra área, que es valuación. Hacemos todo tipo de avalúos, avalúos de marcas, de intangibles, de flujos cesantes, avalúos inmobiliarios, etcétera. Tenemos otra área que le llamamos el área corporativa como tal, que ahí vemos fusiones, adquisiciones, actas de asamblea, constitución de sociedades, registro de marcas, patentes, avisos de utilidad. Tenemos otra área que es la parte de litigio. Nosotros, no me gusta decir que somos un despacho con la expertise de litigio, porque nos enfocamos mucho en el tema de la prevención. Pero cuando la prevención no funciona o tú no puedes controlar que todo esté bien, viene la parte de litigio, ¿va? En las áreas que tienen inmerso con el tema corporativo. Tenemos otra área que es la parte contable en el ecosistema que te mencioné de la empresa, el empresario, la pyme, el comerciante, el prestador de servicios. Está la contabilidad, en donde los apoyamos, nuestro departamento contable, a llevar sus contabilidades. Y tenemos, por último, la parte fiscal, que es donde vemos, los asesoramos para ver los mecanismos fiscales para optimizar el pago de sus impuestos de la mejor forma posible sin que tengan algún problema con las autoridades hacendarias. Entonces, esa es la diversificación, o es donde nosotros actualmente estamos operando en ACL Corporativo. ACL Corporativo tiene presencia en Nuevo Vallarta, tiene presencia aquí en Guadalajara y tiene presencia en Tijuana.
¿Y hace cuánto empezó la empresa? ¿Hace cuándo fundaron ACL?
Mira, la historia de ACL Corporativo se remonta a... Nos tendríamos que ir, yo tengo 35 años, voy a cumplir 36, Francisco. A los 24 años, estoy hablando que debe tener 11, 12 años cuando yo me sumé a esta idea de ACL Corporativo, ¿va? Nosotros, ACL Corporativo, en un inicio éramos tres socios, ahora solamente somos dos socios. Surge con una idea, a mí me gusta platicarla, Francisco. Yo le digo a mi compadre, le digo que ACL Corporativo surgió en la colonia Jardines del Bosque, en las tortas Baldos, en una comida. Yo tenía 24 años, estaba en segundo cuatrimestre de la maestría en Derecho Corporativo. Y en aquel entonces había un buscador que tú podrás acordarte, era muy famoso, no sé si todavía esté, OCC Mundial, en donde tú
Sí. Tenías
y buscabas los, ponías tu currículum y empezabas a buscar alguna vacante de trabajo. Entonces, yo me vine a estudiar una maestría en Derecho Corporativo y dije, en el segundo cuatrimestre que me adapte, voy a empezar a trabajar. Y tuve la suerte de que me contratara como abogado corporativo senior la fábrica Chocolate Ibarra, que está aquí por Mariano Otero. Yo estaba muy contento y estaba muy emocionado porque iba a trabajar en la Chocolate Ibarra. Imagínense alguien que viene de provincia, de Ensenada, que una fábrica, una empresa de esa magnitud, pues estaba muy contento porque había logrado pasar el proceso de contratación. Y la persona que ahora es, que es mi socio, que es mi amigo, que es mi mentor y que somos compadre y que somos familia, y me gusta decirlo en estos cinco aspectos, en aquel entonces no éramos ninguno de esos, no éramos ni amigos, pero nos tocó coincidir en una comida, me invitó a comer unas tortas, yo iba a otro tema a la oficina, y esos 30 minutos que platicamos me cambiaron el sentido del rumbo. Porque le estaba explicando yo que iba a entrar a trabajar a la Chocolate Ibarra. Mi compadre tiene 42 años, nos llevamos 7 años. En aquel entonces, él tenía 30, 31 años y había trabajado mucho tiempo para otra empresa y se estaba saliendo, tenía un par de años que se estaba saliendo a trabajar por su cuenta. Y él me dijo, mira, te voy a dar un consejo sin que me lo pidas. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿sí? No te metas a trabajar ahí. Yo lo que quería era que él me felicitara, y lejos de felicitarme, me dio el consejo que me hizo decidir no entrar a trabajar a la estabilidad de un sueldo, una fábrica, un tema de procesos, y a partir de ahí inicia ACL Corporativo. Me pego yo con mi socio y con otro amigo que era nuestro socio, y entre los tres empezamos a darle forma a este proyecto, ¿no? Pasando por un nombre, antes de ser ACL Corporativo, éramos Grupo Numen, empezamos a ver un poco el tema de identidad de marca y fuimos aprendiendo en el camino hasta pues, lo que somos hoy en día, ¿no?
Oye, Jorge, por ahí platicando previamente, estábamos viendo que tú tienes múltiples maestrías e inclusive doctorados, tienes mucha preparación académica. Durante esta trayectoria de los últimos 11 años construyendo ACL, que ahora ya tiene 5 unidades de negocio consolidados, múltiples oficinas, un equipo que los ayuda a colaborar, en todo este proceso de construcción de empresa, mientras estudiabas y trabajabas como emprendedor, ¿nos puedes platicar acerca de ese camino, las sinergias que existen de hacer ambas cosas al mismo tiempo? ¿Cuáles son los beneficios de poder juntar la docencia con la construcción de empresas?
Sí, claro. Mira, yo estudié la licenciatura en Derecho. Posteriormente hice una maestría en Derecho Corporativo. a la par, inicié un doctorado en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Después me metí una maestría en evaluación. Después estudié un doctorado en educación, que estoy en la fase final de pedir fecha para examen de grado. Y a la par en ese tema, me metí a una certificación en marketing jurídico digital en ESADE, en España, que acaba de terminar prácticamente. Siempre he estado muy metido en el tema académico. Yo lo hice porque en el tema de la docencia, Francisco, hay algo que se conoce como un tabulador. A mí me encanta dar clases, me apasiona enseñar, me apasiona estar en la jugada con los alumnos y ver temas y actualizarme con ellos. Entonces yo dije, si voy a dar clases, pues que me paguen lo mejor posible. Si tú das clases y tienes licenciatura, te pagan cierto tabulador la hora. Si tienes maestría, te pagan cierto tabulador. Si tienes varias maestrías, te pagan otro tabulador. Y si tienes doctorado, pues ni se diga, ¿no? Y aparte que abres una posibilidad de tener un abanico para dar clases en maestría y en doctorado. Hoy, al día de hoy, ya no doy clases en licenciatura, ya tengo un año prácticamente sin dar clases, solamente me quedé dando clases en el doctorado, en Derecho. Soy docente en el Instituto Internacional de Derecho del Estado y doy clase a alumnos de doctorado. ¿Cómo me ha permitido o cómo me ha ayudado el tema de la docencia o cómo se compagina? Te puedo decir que actualmente ACL Corporativo debe de tener 25 colaboradores y de los cuales el 85% fueron mis alumnos. Entonces, eso me permitió a mí detectar talento, semillero de talentos, y los invité a trabajar. Hoy tenemos casos de éxito en la oficina que personas que empezaron o iniciaron como practicantes ya terminaron su licenciatura, ya terminaron su maestría, ya van por su segunda carrera y están por iniciar el doctorado. Esto es muy sencillo. Las palabras son importantes, pero el ejemplo arrastra. Si yo estoy estudiando, todo el tiempo estoy estudiando algo, lo mínimo que le pido a mi equipo es que estén estudiando algo. Entonces, eso me permitió a mí tener colaboradores muy fuertes que desde que fueron mis alumnos entienden la filosofía de ACL Corporativo y hacia dónde vamos. Entonces, estamos en la misma sinergia. Es mucho más fácil el desarrollar talento, ¿sí?, que traer personas de afuera que traen un mindset diferente. Ojo, ahorita estoy diciendo que es mucho más fácil porque ya me aventé los años complicados de los errores. No es fácil. Hay que tener mucha paciencia, hay que respirar porque eventualmente en el desarrollo de talento hay errores y hay temas. Entonces, esa es la parte que yo te puedo decir de haber combinado la docencia con el tema del recurso humano. Ha permitido hacer una sinergia bastante interesante. El hecho de dar clases actualmente en el doctorado, pues por supuesto que me ha ayudado, porque volvemos al tema de la sinergia, al hacer equipo. Tengo alumnos que son jueces, que son magistrados, que son directores de dependencias, y eso te da un plus o te da un extra a la hora de tener una situación en cuanto a la sustentabilidad de ACL Corporativo, el que te conozcan, el pedir un consejo, te abre tu círculo de relaciones. Dice mi suegro una frase que en el tema económico, y me encanta esa frase, dice que la docencia es la bohemia. O sea, no te deja como tal el dinero, pero son la puerta grande de la relación. Porque todos esos alumnos que yo tuve en su momento o que marcaron alguna etapa, y te voy a decir que yo soy privilegiado, ¿sabes? De algo que yo me gusta, creo que no es correcto decir esa palabra, pero la voy a decir, presumir. Yo, en el tiempo que duré dando clases en licenciatura, me dieron el honor 19 generaciones de invitarme para que fuera su padrino de generación. O sea, esa parte, hoy entiendo por qué lo hicieron. No es que yo supiera mucho, lo poquito que sabía, trataba de conectar con ellos y trataba de enseñarles, de decir, estamos a la par, ¿no? El entender un poco la metodología, el método, la docencia. Entonces, esa parte me gusta platicarlo mucho porque es un orgullo muy padre que yo tengo, ¿no? Hoy muchos de mis alumnos son mis amigos, sigo teniendo trato con ellos. Las generaciones que les di clase y que siguen todavía, que no han terminado, me dicen, maestro, ¿por qué no regresa? La verdad es que el tiempo es muy complicado compaginar el negocio y tener el tiempo de dar clases. Eso es lo que te puedo decir de la experiencia de ACL con Jorge y con la relación de la docencia, Francisco.
Fíjate que está muy interesante, Jorge, porque mi siguiente pregunta tiene que ver con diferenciadores grandes de ASL y ahorita por lo que me platicas, pues claramente identifico un par de diferenciadores y es el hecho de que a través de la docencia has podido reclutar alumnos y formarlos a través del tiempo y de los años y se convierten entonces en colaboradores que realmente tienen el mismo chip, mentalidad, mindset que ustedes están llevando en la compañía y pues eso le da un nivel de servicio, pues me imagino que muy diferente a sus clientes. Y el tema también de abrir muchas puertas y generar, yo veo que más allá de conexiones, o sea, realmente creo que has logrado formar lazos realmente humanos y de amistad y de conexión profunda con la gente, que pues al final de cuentas se traduce en confianza, que se traduce en beneficios para ACL en términos de, me imagino, posibles clientes, conexiones, puertas. Entonces, ahí yo veo esos dos diferenciadores muy grandes que has logrado construir. ¿Hay algunos otros diferenciadores en ACL que tú identifiques?
Sí, mira, lo defines muy bien. Esos son dos diferenciadores que yo también tengo bastante identificados. Un diferenciador, creo yo que es muy importante, es que los socios de ACL Corporativo, que es, creo yo que son los activos más importantes, cuando tú prestas un servicio, el activo más importante debe ser la persona, la capacitación constante. Nosotros el año pasado fuimos a cuanto curso hubo de desarrollo de software, de tema de cómo expandir tu negocio a San José, a México, a Monterrey. Anduvimos viajando una vez al mes, saliendo de nuestras tres cuadras para ver y entender qué es la transformación digital, qué es este concepto disruptivo, cómo está el tema del marketing, qué es el tema de tener una tribu, de anicharte. Nosotros creo que fuimos capaces, que costó trabajo, de romper el cascarón y decir, ¿sabes qué? Vamos a reinventarnos y vamos por esto. Entonces, el factor diferenciador más importante, me gusta decirlo, que somos nosotros, que estamos dispuestos a mes con mes decir, ¿sabes qué? Va a haber un curso de esto, vamos a estudiarlo. No nos quedamos en esa parte tradicional del abogado, es, yo ya lo sé, yo tengo doctorados, yo soy bueno, tú no me vas a decir a mí. Ay, es muy triste decirlo, pero en nuestra profesión hay un ego tremendo. Entonces, yo sí me gusta partir de decir, solamente sé que no sé nada y todos los días estoy tratando de leer algo, de aprender algo nuevo o de ver cómo podemos contribuir para que esto pueda crecer, ¿no? A través de un software, a través de una fanpage, a través de cambiar la página de internet, a través de tener un programa de trainees, a través de tener una variabilización con los empleados, a través de tener un plan de carrera para que un empleado se vuelva socio, a través de muchos otros factores. Creo yo que ese es un factor diferenciador muy importante que tiene ACL Corporativo. El segundo punto diferenciador que no te comenté, Francisco, nosotros creemos en un principio que como es adentro, es afuera. Como eres en tu interior, es lo que vas a reflejar hacia afuera. Entonces, nosotros nos estamos concentrando mucho en la parte humana, comunicación asertiva. Nada es personal. A ver, no nos lo tomemos personal, el enseñar los rackets, temas de psicología. Nos metemos mucho en ese tema a trabajar con la parte humana, a generar empatía, a ponerte en los pies del otro. El poder de pensamiento positivo. A ver, todos, por favor, tengan su dream board o tengan sus 5 puntos por los que van este año, que lo tengan en su trabajo, que digan, hacia allá voy, por esto estoy trabajando, esto es lo que yo quiero. Nos aseguramos que todos estemos prácticamente en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Ha costado trabajo, pero en lograr esa mastermind, que es lo que nos va a hacer diferentes. Y el otro factor diferenciador, definitivamente estamos apostando muy fuerte por el tema del marketing digital. Y no me refiero al marketing como tal, me refiero al ecosistema de la transformación digital. Es decir, tener un CRM, tener un programa para llevar el tema de las citas, el utilizar la tecnología como se debe, el llevar muy bien el tema de tu landing page, el tener un bot, el captar un lead, el generar contenido de valor, todo eso que implica el ecosistema en una transformación digital, creo que es un factor diferenciador porque yo veo que muy pocas personas o la competencia en este ramo jurídico no se están metiendo, no están innovando en este tema. Esos creo que son los factores diferenciadores, incluidos los que tú comentaste.
Va, a ver, a mí me gusta resumirlos en mis propias palabras para asegurar que le estemos entendiendo bien. Yo creo que de los que mencionaste, probablemente el más importante es el tema sobre la filosofía de pensamiento de los socios. Entonces tú dices, si nosotros somos prestadores de servicios, al final del día tenemos que nosotros poner el ejemplo y definir la manera correcta de pensar para nuestra gente interna, y todo el tiempo estamos en capacitación continua y en cursos, no solamente de nuestro ramo de los abogados, sino en cursos que van mucho más amplios de negocios que tienen que ver con transformación digital, nichos, tribus. Y entonces toda esta filosofía de siempre estar queriendo aprender se la traducen a su gente, y entonces todos se encuentran en un ciclo muy fuerte de aprendizaje y de crecimiento, y eso permea toda la cultura. Y luego, hablando de cultura en específico, creo que están en un despacho muy, muy humano, en donde hacen un fuerte esfuerzo de entender la psicología de su gente, la empatía, todo el tema de pensamientos positivos, y probablemente todos esta filosofía personal que tú llevas de los dream boards y la visualización, lo enseñan al resto de las personas para que todos estén alineados, tanto en lo personal como profesional, y caminen hacia el mismo lugar. Y el otro que no habíamos platicado es el de transformación digital, que va más allá de solamente crear una marca, o sea, va desde la parte interna, que tiene que ver con el uso de sistemas para lograr eficiencias como CRMs, por ejemplo, y obviamente el tema de marketing digital en todas sus etapas, desde posicionamiento de marca hasta generación de leads, conversiones, y el hecho de poder hacer esto sistemática y profesionalmente en el contexto de una rama, de una industria que está como que muy rezagado en todo este tema de mentalidad y de forma de pensar y de innovación que son los abogados. Entonces, son estos cinco diferenciadores. O sea, la filosofía y la mentalidad de los socios, la cultura interna muy enfocada en lo humano, el tema de ustedes haber creado y formado a su propio equipo gracias a la docencia, todas las conexiones que vienen alrededor de verdaderamente conectar humanamente con la gente a través del tiempo, y el tema del ecosistema de transformación digital, tanto adentro como hacia el mercado. Y la suma y combinación de todos estos elementos y todas las iniciativas, estrategias, tácticas que permean, hacen que hoy en día verdaderamente ASL sea diferente en el presente, pero que probablemente se esté posicionando para tener un futuro disruptivo dentro de su industria. ¿Lo comuniqué bien?
Perfecto. No bien, perfecto lo comunicaste, Francisco.
Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, Jorge, estaría muy padre que con todo este contexto de diferenciadores nos platicaras acerca de en dónde te imaginas ASL, a lo mejor en los siguientes, yo siempre pregunto 5 años, pero tú has mencionado 10 años, una década en el mundo de los negocios ya es largo plazo, pero ¿nos puedes platicar acerca del sueño del futuro para esta siguiente etapa?
Sí, claro, mira, te lo puedo decir, yo lo veo con el coach de negocios que tenemos, y él te habla mucho del tema de los objetivos específicos, los macrociclos, los microciclos, los nanociclos, y los tiempos, ¿no? De cómo vas a llegar a esa meta, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que te tienes que poner por año? Pero me gustaría contestarte en los próximos 5 años, ¿cómo nos vemos? A mí me gustaría que la metodología que hoy estamos llevando, es decir, de tener un practicante, terminó su licenciatura, maestría, hizo otra carrera, terminó su doctorado, hoy ya tengo abogados que están en la variabilización total, que trabajan por comisiones, que creen en el proyecto y que quieren pertenecer a la sociedad. Yo creo, Francisco, firmemente en esto, nadie sigue el sueño de alguien más. Si este sueño no es de mi equipo de trabajo, se van a ir y van a terminar poniendo su despacho como lo hacen todas las personas. Yo lo que trato es de decirle, hacia allá vamos. Si tú esto no lo haces tu sueño, no vas a ponerle las mismas ganas. Entonces, un objetivo sería que ese practicante, esa persona que te estoy hablando hipotéticamente, se convierta en socio. Es decir, tener un socio legal en 5 años. Que no solamente sea Guillermo, que no solamente sea Jorge, sino tener un socio o una socia más. Empezar lo que nosotros dijimos o comentamos como una idea, empezar a materializarlo. Otro objetivo en cómo nos vemos en 5 años es tener una consolidación en 8 áreas geográficas en México. Actualmente tenemos presencia en 3. Sumar 5 áreas geográficas. Y otro objetivo sería, nosotros tenemos muy claro, Francisco, que queremos lograr, la meta es brutalmente dura, que nos pusimos a inicios de año con este tema. Lograr ser el despacho de mayor posicionamiento digital en México. Así como lo escuchas con esas palabras. Eso es por lo que nosotros vamos. ¿Sale? Entonces, en 5 años me gustaría ver y palpar que vamos, si no somos el mejor, estamos en el top 5 y que hemos logrado llevar perfectamente el ecosistema de la transformación digital, que hemos ayudado a que las empresas crezcan, que hemos enseñado, que hemos hecho, si queremos hacer 100 videos al mes, te estoy hablando que hayamos tenido más de 3,000 piezas de contenido allá afuera totalmente gratuitas que te ayuden a ti como empresario, como emprendedor, como pyme, que te ayuden realmente a crecer, que sea información de valor. Así es como yo veo hacerle corporativo en estos 5 años.
Ah, mira, Jorge, nuestra audiencia son emprendedores y dueños de empresas de servicios, no solamente del ámbito legal, sino de múltiples nichos del área de servicios. Y creo que con el expertise que tú tienes, a lo mejor nos podrías ayudar a comunicar a nivel táctico cómo se pueden hacer ciertas de estas cosas. Por un decir, el crear, el tema de tener un programa para crear socios internos de personas que empiezan en el despacho, van logrando resultados y últimamente se vuelven socios legales, creo que es algo que le puede llamar mucho la atención a nuestra audiencia. ¿Podríamos elaborar un poco más sobre este punto y nos podrías dar consejos sobre cómo se ve un programa que pueda llegar a funcionar no solamente en ACL, sino en otras empresas también?
Sí, claro. Mira, lo primero que yo le diría a la audiencia que nos está escuchando, Francisco, es que tenemos que romper el cascarón o que tenemos que romper el paradigma de negocios que se nos ha enseñado anteriormente, ¿no? Y tiene mucho que ver con la edad del emprendedor o con el tema del empresario. Hay una estadística, no recuerdo, Francisco, pero dicen que las nuevas generaciones, generación Z, más del 70% no quiere trabajar para alguien más, quiere emprender. Hay una tendencia hoy allá afuera con lo que es lo disruptivo, lo nuevo, el emprendedor, el tener tu propio negocio. Entonces, ese es un reto muy fuerte, no para ACL, sino para todas las empresas. ¿Por qué? Porque el talento humano, ¿sí? Creo yo y estoy convencido que esto es un juego de liderazgo. Se trata de tener líderes que te ayuden a llevarte al siguiente nivel. Entonces, cuando tú tienes una persona, un líder nato que tiene ciertas características y que seguramente quiere emprender y quiere ser dueño de negocio, lo que tienes que entender, y le digo a tu audiencia, al dueño de negocio, al director, al accionista, es tienes que romper tu cascarón para entender que nadie va a trabajar por el sueño de alguien más. Este sueño es un sueño de Guillermo y es un sueño de Jorge. Yo necesito que los líderes entiendan el sueño primero, que les guste el sueño y que quieran ser parte de ese sueño. Eso es lo que, y ya después de eso podemos hablar específicamente de tener un programa de banca, un programa de trainees, las 5 etapas de cómo inicias, cómo está la variabilización, el tema de la comisión, hasta ser variable totalmente, hasta ser socio de unidad de negocio y ser socio legal. Creo que eso no es, eso cualquier consultor, cualquier impulsor empresarial o un video ahorita que está muy de moda la educación virtual, te lo va a decir. Lo que no están diciendo ahí y que me consta que cuesta mucho trabajo es al dueño de negocio que entienda que esto es un juego de liderazgo, que este es un juego de talento y que las personas allá afuera, sobre todo los líderes, esas personas que te van a ayudar a transformar tu organización, no van a trabajar por un sueldo, no van a seguir tu sueño, necesitan estar en la misma sintonía y necesitan seguir el sueño. Eso es lo que yo te puedo aportar desde mi experiencia y que lo he visto con mis mismos amigos, clientes, empresarios, que les cuesta mucho trabajo. Te lo digo humildemente, nosotros hemos crecido un 300% en los últimos 2 años porque hemos seguido esta metodología o porque lo hemos implementado o porque yo veo al equipo comprometido trabajando en sábado, trabajando en domingo, a las 11 de la noche, en cierre anual. Están buscando pertenecer. Hay un sentido de pertenencia. Quieren ser parte de lo que está pasando aquí. Y hay una congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, esa es lo que yo te quisiera transmitir, Francisco, y que escuchara la audiencia. Que se quedara nada más con ese consejo.
Entiendo. Entonces, lo difícil de esto no es diseñar el programa técnico para primero recompensar en lo variable, luego hacer los socios industriales y finalmente socios legales. Eso un consultor profesional lo podría definir los detalles específicos. Lo verdaderamente difícil es el cambio de chip mental de decir, estoy dispuesto a invitar a gente joven que realmente creen el sueño porque están convencidos y que están listos a caminar este sueño conmigo y estoy dispuesto a ceder acciones en un futuro a estas personas. Eso es lo difícil, el cambio de chip.
Supremamente difícil, Francisco. Supremamente difícil.
Entiendo. Y cambiando al tema acerca de la visión de crear el despacho que tenga el mayor posicionamiento digital en todo México o que sea uno de los top despachos en todo México, hablaste acerca de generar 3,000 piezas gratuitas de contenido. Creo que también este concepto puede sonar muy foráneo y muy extraño a muchos empresarios tradicionales que a lo mejor no entenderían el por qué tienen que trabajar tanto para regalar tanto contenido y cuáles son los beneficios que esto conlleva. ¿Podrías también elaborar acerca de este concepto? ¿Cuáles son los retos de generar todo este contenido? Pero si todo sale bien, ¿cuáles son los beneficios?
Sí, claro. Mira, esta metodología no la inventé yo, Francisco. Es una metodología que yo la conocí a través de un influencer mexicano que se llama Carlos Muñoz, que él en lo personal nos ha llevado de la mano y nos ha dado mentorías en este tema de la transformación digital. ¿Y qué lo dice? Yo no lo inventé, ¿sale? Esta metodología está acuñada en 2 personas, que es Seth Godin, que es uno de los mejores mercadólogos a nivel mundial, y que es Gary Vee, que se considera un influencer, es una marca personal valuada en más de 160 millones de pesos y que se considera como un precursor de la elaboración de contenido. Ahorita hay muchos influencers y hay muchas personas que están utilizando parcialmente o totalmente esta metodología, pero es de ellos, son los precursores o son estos o son los visionarios. Entonces, cuando yo te hablo de generar 3,000 piezas de contenido, lo que yo observé allá afuera, cuando investigué el mercado, cuando vi las agencias de marketing convencionales, cómo lo estaban haciendo, y cuando volteo a ver la metodología que tiene Gary Vee, que tiene Seth Godin, cómo lo implementan en Nueva York, cómo lo hacen y lo disruptivo que lo han logrado hacer, cómo Carlos Muñoz acuñó la metodología y ha logrado un posicionamiento impresionante. Él dice, todo se basa con posicionamiento. A mayor posicionamiento es mayor valor. pero tienes que estar dispuesto, que es parte de la metodología, número uno, a perder, ganar. ¿Sí? Porque vas a pautar, porque vas a hacer videos, porque vas a regalarle a la gente. Hoy estamos en la nueva era en donde la gente no quiere que le vendas. Tú no te levantas hoy por la mañana y dices, ay, estoy esperando que me hablen los del cable para que me cobren o que me den, ofrezcan una tarjeta de crédito. Estamos hartos. Hoy la nueva tendencia es que los vendedores y los compradores, el comprador sabe más que el vendedor por la información digital que hay allá afuera. Entonces, lo que quieren las personas es comprar experiencia, es que les aportes valor, que les aportes un diferenciador. Estamos en la quinta era de los negocios, la era de la diferenciación. ¿Qué me hace diferente a los demás? La metodología habla que tienes que encontrar tu tribu. ¿Cuál es tu tribu? ¿Sí? ¿Cuál es tu nicho? ¿Para qué? Para que una vez que avientes esas piezas de contenido, que les des valor, entonces estas personas van a conectar contigo, tu audiencia conecta contigo. Y es entonces como se puede hacer la conversión. Hoy es muy difícil y me atrevería a decir que solamente un 2% en las estadísticas que hemos visto de las personas que consumen marketing están dispuestos a hacer esto. Hoy el cliente convencional de marketing dice, quiero vender. Ventas es igual, el marketing es igual a ventas. Quiero vender, quiero el funnel, quiero esto, ah, no me sirve y me voy a otra agencia, y se están peleando y hay una prostitución increíble en ese tema. Cuando no se está dando el valor real, porque si le dices a un cliente, a ver, te vas a tardar un año en hacer comunidad, en generar una audiencia, no, porque, y ahí tiene mucho que ver, Francisco, con la mentalidad que tenemos como mexicanos, ¿va? Y no me gusta generalizar, pero somos cortoplacistas. Entonces, esta metodología, en resumen de los 3,000 piezas de contenido, el despacho de mayor posicionamiento digital no se va a lograr por decir el nivel de facturación, el nivel de clientes, el nivel de empleados. Se va a lograr con el posicionamiento de marca que va a tener, con las personas que digan, yo aprendí qué es un IVA, yo aprendí qué es un ISR, yo aprendí este concepto laboral, yo aprendí este concepto de marca, yo pude registrar mi marca gratis debido al valor que me aportó ACL Corporativo, debido a lo que me enseñó. Entonces, esa es la idea. Pero para lograr eso, no se logra con un video, ni con 10, ni con 20. Hay que hacer muchísimas piezas de contenido, como dice Gary Vee, que hay que sacar 60 piezas de contenidos en un día. Videógrafos, contenido madre, ya son cosas muy específicas. Pero la conclusión de esto, Francisco, es aporta valor allá afuera. La conversión viene diferente. Si tú realmente aportas valor y conectas tu propósito y utilizas el tema digital y lo avientas hacia afuera, la sacas del parque. Pero tienes que tener muy claro, ¿sale?, hacia dónde vas. Y esa es la parte que allá afuera no están entendiendo. Yo, por ejemplo, lo que te decía es, esas salidas que hemos tenido, hemos aprendido conceptos como costo de adquisición de clientes, que yo no conocía, porque esa formación no se la dan a un abogado. Hoy tengo un impuesto en la oficina. De cada peso que me llega, separo el 15% para pautar. Si yo gano 100,000 pesos, 15,000 pesos se van a ir a la pauta. Si gano 1,150,000 pesos, se van a ir a la pauta. Porque esa es la única forma de reinversión disciplinada para lograr ese camino. Si yo no soy congruente con lo que digo y lo que pienso y lo que hago, no va a llegar. Las personas allá afuera no le quieren meter lo que es a este tema. ¡Ay! Pues tengo una fanpage, tengo esto. No, es todo un ecosistema. Y ahí es donde entra mi función ahorita. Yo estoy enfocado 100% en este tema, en cómo tener más alcance, cómo tener mayor rendimiento. Ahora creamos un canal, Hack 7 Conexión Empresarial, para darle vida a los empresarios. Y esto es, ya me saldría un poco del tema, pero lo que te quiero decir es que se enfoquen en la transformación digital y que lo que está allá afuera, las metodologías que están probadas y que funcionen, que lo hagan, que tomen una tribu,
que le aporten valor y después viene la conversión, no la venta convencional como se hace afuera, Francisco.
Muy bien, Jorge. Voy a incluir en las notas del episodio el enlace de Seth Godin, que bueno, es uno de los gurús de mercadotecnia a nivel global más posicionados. También voy a incluir el enlace de Gary Vaynerchuk, también conocido como Gary V, que bueno, también es un influenciador muy, muy disruptivo en el mundo de marketing en Estados Unidos. Y también voy a incluir el enlace de Carlos Muñoz en las notas del episodio, que como estoy viendo, y yo también lo sigo en redes, se está volviendo como el Gary V mexicano. Entonces, creo que ellos producen una gran cantidad de contenidos que si nuestra audiencia los empieza a escuchar y a través del tiempo y con calma empiezan a digerir toda esta filosofía de pensamiento estratégico mercadológico basado en construir valor a través de verdaderamente educar a una tribu y posicionarse como verdaderos expertos en un nicho, pueden generar un valor impresionante. Sí, también creo que es un concepto que cuesta trabajo entender en primera instancia, especialmente porque requiere de mucha disciplina, de mucha consistencia, de mucha inversión, de mucha reinversión. Y bueno, creo que para allá son las empresas del futuro, son las empresas que van a dominar en el mercado. Y por eso también yo tenía ganas de invitarte a esta entrevista, porque creo que son muy pocos los abogados que están empujando tan duro como tú y como sus socios y toda la organización en este sentido. Sí, sí sería buena onda si platicáramos un poco más sobre el proyecto de Hack 7 Conexión Empresarial, que es una nueva iniciativa de parte de ustedes, que nos platicaras de qué se trata, qué es este proyecto, para que la gente te escuche y le entienda.
Sí, claro, mira, Francisco, Hack 7, me gusta platicarlo, que tiene tres etapas. Hack 7 surge como un proyecto estudiantil meramente con mi hermano Juan Carlos Serratos, que trabaja conmigo aquí en la oficina, que es colaborador, que además de ser colaborador, somos familia. Y él le surge la idea de hacer una fanpage y le llamó Jóvenes Abogados Corporativos. Era un espacio, encontró una tribu para jóvenes, para hacer bolsa de trabajo, para ayudarlos a conectarse en instituciones de gobierno, para hacer prácticas, para hacer servicio social, para hacer videos de contenido de valor que les pudiese aportar en la carrera. Cuando Juan Carlos hace este proyecto, que fue en el 2018, y lo acerca conmigo y me dice, mira hermano, estoy viendo este tema, yo veo que hay buenas interacciones, hay tantos números de personas, hay buenas compartidas, tenemos 3,000 seguidores, creo que puede ser algo muy interesante. Y entonces le digo yo, ¿sabes qué? Obviamente él lo hizo de manera orgánica, ¿por qué no lo toma la oficina como tal? Y podemos empezar a pautar, empezar a hacer algo más grande. Y entonces yo tuve la visión, Francisco, de que Hack 7 sirviera para jalar clientes hacia ASL Corporativo. Esa era la única idea. Es decir, que Hack 7 se conectara con ASL Corporativo, ligarlos y hacer una especie de venta cruzada. Y así inició. Esa segunda etapa yo creo que duró como 9 meses. Y la mayoría de las entrevistas que nosotros hacíamos eran a notarios, a corredores, abogados prestigiados, magistrados de temas jurídicos. Hacíamos una especie de cápsula y la pautábamos. Entonces hablábamos la diferencia entre notario y entre corredor, hablábamos de temas, la responsabilidad patrimonial del Estado, y alcanzamos un posicionamiento en aquel entonces o el año pasado deberíamos de tener un alcance como de 700,000 personas mensuales. Y empezamos, y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta de la magnitud y de la fuerza que tienen las redes sociales, porque empezamos a recibir ofertas de patrocinios. Nos buscaban las mueblerías y decía, oye, yo te pago tanto si me dejas la mueblería que le vende abogados, si me dejas aparecer o si me pones como una especie de patrocinio. Lo que nosotros le metíamos en dinero a ese proyecto, para lo que nos llegaba de patrocinio, prácticamente ya era negocio. Entonces,
empezamos a base de experimentación. Hoy entiendo que la clave en redes sociales es la experimentación. No hay nada, el algoritmo te cambia a diario. El headline, un día lo pones verde y funciona, otro día lo pones en rojo y funciona. La pauta la pones en una hora. Es todo un tema. Pero en aquel entonces, lo que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Ya teníamos como 42 mil seguidores y teníamos un alcance interesante y empezaba a haber interacciones. Me di cuenta, fíjate que esta parte es bien importante, en los 12 años que tiene ACL Corporativo, el año pasado me trajeron más de 100 currículums a las oficinas. Dije, antes de eso, nunca sabían en dónde estábamos y hoy viene la gente y quiere trabajar, quiere pertenecer aquí. Buscaban a mi hermano y decía, yo quiero trabajar gratis contigo porque quiero ser parte de esto. Hoy entiendo perfectamente el concepto de tribu, entiendo lo que es anicharte, pero en ese entonces dije, ¿sabes qué? Esto es algo más grande. Y mi socio, mi compadre, en ese momento fue muy duro. Fueron 3 días de debate muy fuerte en Nuevo Vallarta. Tomamos la decisión, conforme fuimos haciendo videos, cuando utilizábamos la palabra empresario, emprendedor, nuestros clientes, nuestra tribu, nos dimos cuenta que la mejor forma era dirigirnos al público emprendedor, empresario, comerciante, prestador de servicios, a las pymes. Hay 5.6 millones de pymes allá afuera y que necesitan un espacio en donde puedan hacer conexiones empresariales, un canal, una organización que los integre. Y entonces, en una plática que tuvimos mi compadre y yo, decidimos volver CAC 7 Conexión Empresarial, un espacio hacia los emprendedores, hacia los empresarios, a todo lo que te acabo de comentar. Esa fue la tercer fase. Hoy en día, de enero al 5 de mayo, el alcance que hemos tenido en estos 4 meses, tenemos un alcance de más de 15 millones de personas. Hemos tenido ya nuestros primeros videos virales, tenemos una audiencia importante y vamos comenzando apenas. Este cambio inició en enero. Tenemos un canal con un formato, con un solo formato de programa. Para el siguiente mes vamos a sacar dos. Queremos terminar este año con 6 formatos de programa. Un canal sin programas no puede ser un canal. O sea, realmente ser el canal o el espacio de las personas que te dije con anterioridad. Y entonces, aquí viene la parte importante. Dices, oye, ¿y qué relación tiene que ver ACL con Hack 7? Bueno, nosotros, al estar en ACL y al estar en Hack 7, lo que hacemos es sinergia, porque nos permite conectar con empresarios, nos permite conectar con emprendedores. Entonces, la mejor venta que creo yo que hay hoy en la actualidad es la venta que no se ve. Esa es la venta más fina. El estarte vendiendo sin que tú te des cuenta que yo te estoy vendiendo y yo no te esté vendiendo. Es decir, que realmente haya un ganar-ganar. Entonces, eso es cómo nace Hack 7 y cómo está hoy en la actualidad.
Muy bien, Jorge. Esto está alineado hacia la estrategia y hacia la visión de generar todas estas piezas gratuitas de contenido para construir el posicionamiento del despacho.
Es correcto, pero aclarar que Hack 7 va a ser sus piezas de contenido y ACL va a iniciar con sus propias piezas de contenido. Ya los desligamos totalmente. Lo que yo quería era unirlos, pero nos dimos cuenta que son dos cosas totalmente diferentes, escalables en sus giros diferentes.
Entonces, Hack 7 Conexión Empresarial es otro negocio nuevo.
Totalmente.
Va muy bien. Si cambiamos ya un poquito el tenor de la conversación y nos enfocamos en términos personales, Jorge, ¿tú qué hábitos o rituales has construido a través de todo este tiempo de tu carrera en tu persona que realmente crees que hayan contribuido de manera significativa al éxito que actualmente tienes?
Qué buena pregunta haces, Francisco. ¿Qué hábitos son los que tengo en mi vida? Mira, número uno, creo que el más importante es no tomar alcohol. ¿Sale? El no fumar y el no tomar alcohol. Y cuando te digo no tomar alcohol es no tomar una gota. Eso me permite estar enfocado, me permite estar en sinergia, me permite estar al tiro o estar en la jugada todo el tiempo, ¿no? Meditar diario. Yo medito en las mañanas y medito en las tardes. Uno de los consejos que, como muchos que me ha dado mi compadre, mi socio, es el aprender a meditar. Un hábito que yo lo trabajo todo el día y que lo tenemos en el Dream Board, tanto mi compadre como un servidor, y creemos, te decía, de la parte personal, todos estos planes o todo esto que tú quieras hacer como emprendedor, como empresario, no sirven de nada si no logras vivir el aquí y el ahora. Ese es un hábito. Yo me levanto todos los días y en el centro de mi Dream Board digo, vivir el aquí y el ahora. Mindfulness. Esa es la clave de la felicidad. Cuesta mucho trabajo, pero ese es un hábito que todos los días me repito. Otro hábito es, lo comentamos anteriormente, es tener un Dream Board. Que yo, que mi hija, que mi esposa lo vean y digan, por esto estamos, por eso vamos. ¿Estamos todos en la misma sintonía? ¿Sí queremos esto o no queremos esto? Un hábito es hacer deporte. Yo todos los días juego tenis o trato de jugar todos los días tenis. Es un hábito del ejercicio que creo que todos deberíamos de tener. Yo sí me enfoco en hacer ejercicio. Y otro hábito sería, yo estoy consciente de las limitaciones como persona que uno pueda tener. Y no trabajas, yo te voy a compartir, Francisco, que hasta hace 2 años yo pensaba malamente que las personas que iban con un psicólogo o que iban con un coach estaban locas. Decía, ¿por qué voy a ir yo con un psicólogo si yo estoy al tiro? O sea, eso es para gente loca. Malamente, fíjate cómo he venido evolucionando. El hábito más importante es tener un coach, tener tu mentor y tener un psicólogo, el trabajar la parte personal. Seríamos una mejor sociedad, nos iría mejor a todos si empezáramos a trabajar lo que tenemos adentro. Creo yo que como es adentro, es afuera. Ese es el problema. Ya me meto en temas sociales, pero creo que es un hábito muy bueno. Yo no dejo de tocar esa parte humana, de no que me ayude una persona y que me diga, a ver, andas muy sobradito, pon los pies en la tierra, aterrízate, no te subas en un ladrillo. La parte humana, la humildad, el que te den un feedback, esa parte creo yo que es un hábito muy importante. Y bueno, creo que esos serían los hábitos más importantes que creo yo que tengo, Francisco.
Muy bien, Jorge. Fíjate que en la siguiente pregunta que me gusta hacer a nuestros invitados es cómo aconsejar a personas sobre algún punto que crean relevantes para enfocar su energía, su tiempo para crecer su empresa. A mí realmente me gustaría preguntarte, este tema de encontrar un coach, encontrar un mentor, se me hace muy interesante. Si hay un emprendedor o un empresario más joven que dice, oye, yo ya estoy convencido que quiero encontrar un coach, que quiero encontrar un mentor, ¿cómo les aconsejarías que fueran a encontrar a estas personas? O sea, ¿cómo se vería ese proceso para ellos?
Mira, lo primero que les diría yo a estas personas es que un coach no necesariamente tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra, un especialista en conductas humanas. Un coach es una persona que te puede dar un feedback, que te puede dar una recomendación, una retroalimentación, un consejo para ayudarte a la evolución de tu persona en las 5 áreas que comentamos anteriormente. Entonces, sí, lo primero que yo diría es que no nos clavemos en el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que necesitas ser un profesional, porque a veces tu mejor coach o tu mejor mentor puede ser tu hermano mayor, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un tío, puede ser un amigo, que si es un profesional, por supuesto que ayuda. Pero lo primero que yo les diría a tu audiencia es que debemos, reitero, reinventarnos y decir, yo lo necesito. ¿Sale? Yo necesito a alguien que me ayude. Yo en mi caso tengo varios coaches y tengo varios mentores, pero el más importante para mí es mi socio, por la edad que tiene, por el gap que me lleva, por la experiencia que tiene. Yo lo escucho mucho a él y hago una retroalimentación muy importante. Y entiendo, ¿sale? Y eso es algo que cuesta mucho trabajo, que antes de darnos un feedback, aprendimos lo que es la comunicación asertiva. No te lo enseñan allá afuera. Y entonces, cuando tú das una retroalimentación, las personas creen que las estás regañando, que entendamos esos conceptos, que es la comunicación asertiva, el poder del pensamiento positivo, que nada es personal y que todo es para bien. O sea, que todo lo que te pasa hoy es para bien y que te va a ayudar en el futuro. Tal vez no te des cuenta en este momento, pero en el futuro algo va a cambiar, algo va a transformar. Entonces, esos empresarios, esos emprendedores que están iniciando con ese tema, es reinventarse, ¿sí? Es soltarse y es confiar en alguien más, porque esa es la forma en la que puedes llegar al siguiente nivel.
Ok, ¿crees que hay personas que tengan consejeros, que ya fungen como consejeros, sin embargo la relación no es tan formal o la retroalimentación no se siente tan estructurada, pero estas personas efectivamente ya están fungiendo un rol de consejeros?
Sí, claro, totalmente. Sí existen personas que, de hecho hay una figura legal que es el consejo de administración y que hay consejeros que se encargan como tal de dar consejos, de dar feedback bimestral, trimestralmente a las organizaciones. Yo aquí me enfocaría, pues hay dos tipos de consejeros, si lo quieres ver así, el coaching de negocios o el coaching personal. Mi punto de vista particular, o como decimos, mi humilde opinión, es más importante el coaching personal que el coaching empresarial. Si tú no estás bien por dentro, si tú tienes problemas con tu familia, con tus hijos, con tus tarjetas, con tus finanzas, con tus fantasmas del pasado, con tus inseguridades, con todo ese tipo de situaciones que yo he visto y que he observado a lo largo del tiempo en amigos, en clientes, en alumnos, en familia, en las personas con las que yo interactúo, difícilmente vas a lograr conectar o no va a haber esa congruencia de vida. Entonces, yo mis recomendaciones sería: trabaja primero, no te lo dice, es la parte de la escuela de negocios o de los cursos que no te dicen allá afuera. Te dice mi mentor, Carlos Muñoz, dice, si quieres vivir bien, vas a dormir mal. Espérame, ¿por qué no les explicas que si duermes mal, vas a tener temas con tu esposa? O si trabajas el triple, no vas a llegar a bañar a tu hija, no vas a ver crecer a tu hija, no vas a compartir la comida con tu familia por estar en el teléfono contestando. Entonces, esa parte del equilibrio es la parte que no te enseñan y que a mí, si hubiese yo que darle un consejo a las personas que me están escuchando, es eso, la parte personal, como es adentro, es afuera. Trabajen empresarios, trabajen emprendedores en ustedes. No nos enseñaron. No nos enseñaron a meditar, no nos enseñaron a conocernos, no nos enseñaron a conectarnos con nuestras emociones. Esa es la parte más importante, porque eso va a tener una trascendencia en las organizaciones que estés creando, en tus colaboradores.
Totalmente de acuerdo, Jorge. Y ahorita no podemos ignorar la situación que para muchas personas está siendo muy difícil en lo personal y en lo profesional abordar la situación del coronavirus. Actualmente estamos en home office. Muchos negocios están batallando, otros están viendo esto como oportunidades. ¿Nos podrías ofrecer alguna recomendación sobre cómo los empresarios pueden manejar esta situación actualmente?
Mira, es un tema muy fuerte, Francisco, y encontrar una respuesta objetiva que pueda encajar, que las palabras que yo te voy a decir a continuación pueda ser general sin herir una susceptibilidad, es muy complicado. Las calificadoras en Nueva York o la información que yo he estado revisando dicen que hay un porcentaje de que el promedio ponderado de Latinoamérica del 100% de las empresas cuando termine la contingencia, vamos a decir mayo, vamos a decir junio, cuando las autoridades lo determinen, el 30% de esas empresas no van a abrir, es decir, se van a morir. Hay que partir de los números, hay que partir de la estadística y de lo que están diciendo los calificadores y que se pueden equivocar en términos porcentuales de 2 o 3 puntos, pero eso es una realidad. Hay empresas que no van a subsistir, estamos ante una situación mundial muy fuerte. Yo te pudiese decir que tienes que tener una partida de previsiones en tus organizaciones, pero ya ahorita no aplica porque ya tenemos la contingencia encima. Nosotros actualmente estamos subsistiendo porque hemos sido previsores, porque teníamos una línea de oxígeno de 3 meses y siempre hemos trabajado en tener la ley te lo dice, se llama el importe del fondo de reserva. ¿De qué sirve que te lo diga la ley si tú no lo predicas? Y el fondo de reserva viene precisamente para tener una contingencia. Entonces, ese concepto aquí no aplicaría porque como tal ya estamos en la contingencia. Entonces, el consejo que le pudiese dar a la audiencia sería que nos reinventemos. Estamos en el 2020, pero esto que pasó nos va a poner en el 2025 en términos de transformación digital, que entendamos que las cosas van a cambiar. Hoy me comentaban varios clientes que descubrieron que la parte del home office ha sido bastante productiva y que cuando se reincorporen van a seguir trabajando en el tema del home office. Muchos están empezando, sacaron su e-commerce, sacaron su página de internet y están empezando a vender en línea. O sea, se están volviendo flexibles, están volviéndose ágiles. Entonces, la parte más importante de esto, Francisco, creo yo que es que te reinventes, pero que no dejemos la parte humana. O sea, ¿qué va a pasar o qué? A mí me gustaría ser muy filosófico y decir, ¿en qué vamos a contribuir o en quién vamos a ayudar las personas, las empresas, las pymes que tenemos la oportunidad de subsistir? Vamos a dejar de lado el gobierno. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros por apoyar a los demás? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y ese es un tema ya, si tú quieres, me gusta ser muy romántico, pero creo que es una parte importante porque es la parte humana. ¿Qué va a pasar con ese 30% de las empresas que van a cerrar? Entonces, creo que las empresas que se van a mantener tienen un reto muy importante. El daño de esta contingencia, de este tema mundial, ha sido muy fuerte. Entonces, que dejen de pensar, y con esto concluiría yo, Francisco, en esta pregunta, que dejen de pensar que, ay, en junio ya vamos a salir a trabajar. Ay, en julio, o sea, ya nomás estamos esperando y todo va a regresar a la normalidad. Esto no va a regresar a la normalidad. Ya cambió la forma de cómo se ve la percepción en el mundo con este tema. La gente va a tener miedo. Entonces, que las personas que pueden y que van a reincorporarse y que van a seguir con su negocio, es que aprendamos del ejemplo. Porque como pasó con la influenza en menor escala hace 10 años, como está pasando ahorita con este COVID, en 10 años o en 5 años vendrá algo diferente. Que aprendamos, ¿va?, de esto que estamos viviendo para reinventarnos en los diferentes rubros y sectores de empresa que se tengan.
De acuerdo, Jorge, te agradezco mucho este call to action hacia nuestra audiencia que busca este tema de transformación desde el punto de vista humano y aprovechando también el tema de digital, porque puede haber mucha oportunidad. Y sí, yo también creo que aquellas empresas que sobrevivan van a tener una gran responsabilidad de hacer cosas nuevas y diferentes y de que el mundo ya cambió. Todo este tema podría ser inclusive tema para otro episodio. Realmente creo que nos has aportado muchísimo valor, muchísimos consejos. Tu experiencia en sí está lleno de insights para nuestra audiencia y te quiero agradecer esto. Me gustaría cerrar este episodio con una ronda rápida de preguntas para conocerte un poquito más a detalle. La intención sería que contestes estas preguntas brevemente y ya con esto cerraríamos este episodio. ¿Cómo ves, Jorge?
Sí, claro, Francisco.
Órale, va. Primer pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido?
El mejor consejo de negocios que he recibido me lo dio mi tío Ramiro. Casuísticamente, mi tío no terminó ni la primaria, pero ha sido una de las personas que más me ha marcado. Él me dijo que en los negocios vale que le va 1,000 veces más a un mal realizador que a un buen pensador, que él conoce muchas personas que toda la vida dijeron que iban a hacer, y que piensan ideas muy bonitas, pero no la aterrizan. Ese es el mejor consejo, y que a mí me encanta decírselo a mi compadre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, compadre? Es que ellos dicen que lo van a hacer, y nosotros lo hacemos. Ese es el mejor consejo.
Buenísimo. ¿Qué libro le recomiendas a nuestra audiencia y por qué?
Le recomiendo un libro que a mí me rompió la cabeza y que me hizo cambiar los esquemas. Son muchos, pero... Tribus, de Seth Godin. Ese es el mejor libro que he leído actualmente. Te va a ayudar a entender muy bien el ecosistema de la transformación digital, el tema de las tribus, los factores que implican las tribus, cómo vender más, cuáles las nuevas ventas, cuál es la tendencia que hay allá afuera, y te va a ayudar a entender en el negocio que tú tengas la parte mercadológica que te va a hacer voltear a ver a otra parte. Algo va a cambiar si lees el libro. Creo, a mí me pasó, y realmente a las personas que lo he recomendado, que he platicado, dicen, sí es muy bueno, muy disruptivo, pero sí te va a ayudar a cambiar tu enfoque.
Sí, es un clásico del marketing moderno, y vamos a incluir el link en Amazon de este libro en las notas del episodio para que nuestra audiencia lo pueda encontrar. Y a ver, ahí te va, Jorge. ¿Tú cuál crees que es el atributo o rasgo de personalidad más importante de un empresario exitoso?
Pues mira, aquí me lo sé casi de memoria porque soy un fanático de Napoleon Hill en su libro La Llave Maestra, y te puedo decir que los empresarios exitosos, sus atributos es que tienen un objetivo muy claro, tienen un propósito, conocen el principio de la mente maestra, son proactivos, hacen más de lo que se les pide, son de personalidad muy agradable, tienen una actitud mental positiva, algo en lo que yo creo, la mente positiva todo el tiempo. Si tú crees y piensas que las cosas pueden pasar, pasan. Entonces, si piensas cosas positivas, van a pasar cosas positivas. Los empresarios son personas entusiastas que logran transmitir, tienen iniciativa personal y tienen una visión, logran ver, tienen elasticidad en el tiempo, que para mí esa es la que más, a título personal, la que más me gusta. La persona que logra tener una visión en 5 o 10 años, va a pasar esto, estoy haciendo, ahorita soy un loco, pero en 5 años voy a ser autoridad porque me anticipé. Principio de anticipación económica.
Muy bien, Jorge. Oye, y finalmente, ¿nos puedes platicar acerca de algo interesante de ti mismo que la gente no conozca?
Híjole, pues mira, Francisco, ahí sí, interesante. Soy realmente muy, muy rutinario. Soy un apasionado de mi trabajo, de estar en la jugada, de innovar, de emprender, de desarrollar. Cuando no estoy en mi trabajo, definitivamente lo que más disfruto es estar con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Jugar tenis es mi endorfina, el tenis me apasiona. Viajamos en familia, mi socio, su familia y la nuestra. Y creo que aprender algo nuevo me motiva mucho. Estar aprendiendo algo nuevo, pero más allá, lamento decirte que no tengo algo así, aventarme en helicóptero, hacer esto, no, soy realmente, me muevo en cinco líneas y soy muy, muy metódico en eso, no me salgo de ese tema.
No, muy bien, Jorge, y fíjate, te iba a preguntar fuera de temas del trabajo, ¿cuál es tu hobby? Pero por ahí nos platicaste que era jugar tenis, ¿verdad?
Sí, jugar tenis es mi hobby, definitivamente.
Sí, por ahí tuvimos la oportunidad de jugar un singles y un dobles el otro día. La verdad, yo personalmente creo que la manera en que las personas juegan el tenis en la cancha es un gran reflejo de cómo son en su vida diaria. Y ahorita, después de esta plática, a mí me hace mucho clic que la manera en que nos aventamos esos matches, que por cierto hay que volver a jugar tenisito, son muy indicativos de toda tu filosofía de vida y de trabajo, y lo denotas en la manera en que juegas tenis, Jorge. Para mí es muy obvio que sí.
No, te agradezco también a ti, Francisco, el día que me invitaste a jugar. Estuvo, la verdad, bastante entretenido y bastantes horas, por cierto.
Sí, no, pues somos de buena carrerita. Creo que nos aventamos como 5 horas en la cancha. Somos buenos aficionados del deporte. Sí.
Totalmente contigo.
Oye, Jorge, y ya por último, si nuestra audiencia quisiera saber más acerca de ti o de ASL, te quisieran contactar, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues mira, me pueden encontrar en Google, pueden teclear ASL Corporativo o a través de la página de internet ASL Corporativo, y ahí está el link de WhatsApp. En los teléfonos de la oficina, que es 33-24-69-2006, o en mi celular, que es el 33-17-26-49-60. Ahí son los medios en los cuales pueden contactarme.
Perfecto, Jorge. Oye, pues solamente me queda agradecerte mucho por esta entrevista. Creo que de manera muy, muy transparente y con todo el ánimo de realmente ayudar a nuestra audiencia, compartiste un montón de valor. La verdad, se me pasó este rato como si hubieran sido 5 minutos. En lo personal, aprendí muchísimo de esta plática. Creo que nuestra audiencia también. Y bueno, pues te quiero agradecer y a ver si podemos en un futuro volver a conectar y generar más contenido.
No, Francisco, te agradezco a ti la invitación a este proyecto. Muy bonito proyecto, estás con intención de ayudar, de aportar valor. La verdad es que yo también hice match contigo, con la vibra, con la energía que proyectas, con la idea, pero sobre todo con la transparencia de la parte humana que se refleja en ti, pues. O sea, eres un buen tipo, eres una buena persona, y creo que esto que estás haciendo va a ser... Yo no tengo la menor duda que esto que estás empezando a hacer va a ser algo muy grande, porque estoy convencido que a las personas buenas le pasan cosas buenas y tú tienes un propósito muy claro. Pues no me queda más que agradecerte esta oportunidad de compartir un rato contigo. A mí se me fue el tiempo muy rápido y fue muy, muy, muy gratificante.
Te agradezco mucho, Jorge, estas palabras. Pues que tengas un muy buen día y estamos en contacto.
Ok, Francisco, estamos en contacto. Hasta luego.
Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Si fue así, suscríbete a este podcast y comparte el episodio con tus amigos. Y si estás de buen humor, te agradezco una reseña y tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Francisco Anguiano y nos escuchamos en el siguiente episodio de Construyendo Empresas.